Este es nuestro espacio de noticias antirrepresivas. Rap, colectivo de colectivos.
Vamos a estar tocando un tema que ocurrió hace poco más de una semana en Trujuy, en el partido de Moreno, donde Ramiro Castro, de 16 años, junto con dos amigos, bueno, habían terminado de jugar un partido de fútbol, pasaron por una casa de venta de celulares y demás accesorios, a donde ingresaron, ¿no?, con el fin de comprar una de esas carcasas que se venden para celulares. El dueño de esa casa resultó ser un policía de la bonaerense. Cuentan los amigos de Ramiro que cuando este quiso tomar una de las carcasas de la vidriera, el policía dueño del local le cortó los dedos de un machetazo. Los jóvenes obviamente comenzaron a huir. No conforme con que los pibes se fueran del local, el policía los siguió unos metros y les disparó en plena huida. Ramiro Castro, decíamos, de 16 años, recibió 7 disparos en la espalda y murió. Uno de sus amigos recibió también un disparo en un pulmón y se encuentra internado en grave estado. Una vez que el cuerpo de Ramiro estaba en el suelo, el policía, que resultó ser un efectivo de la DDI, del cual, como suele suceder en muchísimos casos de gatillo fácil, no trasciende el nombre en los medios, bueno, este policía, con Ramiro ya herido de muerte en el piso, lo esposó y le golpeó la cabeza contra el asfalto. Cuentan los vecinos del barrio que el policía utilizó un arma con silenciador, suponen, porque no se escuchó ninguno de los disparos, que fueron muchos. Cuentan también los vecinos que inmediatamente llegaron efectivos de la bonaerense que colaboraron con su compañero de fuerza en limpiar los restos de sangre, en plantarle un arma a Ramiro para simular un enfrentamiento, en alterar lo que se conoce como la escena del crimen, que ya es toda una especialidad por parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad, bueno, como decíamos, ¿no?, para simular un enfrentamiento y así después decir que, bueno, que el asesinato fue en uso de la legítima defensa. Y bueno, lejos de llegar al lugar un equipo de peritos para constatar realmente qué fue lo que pasó, llegó rápidamente un coche de una funeraria, que fue el que se llevó el cuerpo del joven de 16 años, repetimos, asesinado por la espalda, sin que se realizara ningún tipo de pericia. Algo que es muy llamativo, o no, es que terminada la tarea de encubrimiento y con el cadáver camino a la casa funeraria, el efectivo de la DDI invitó amablemente a sus compañeros a comer unas pizzas, seguramente a festejar el resultado de la tarea cumplida, en otra muestra más del cinismo, ¿no?, de la sangre fría, del desprecio por la vida, del racismo que caracteriza a estos efectivos de las fuerzas de seguridad, que día por medio asesinan a una persona desarmada en la calle o con la tortura en cárceles y comisarías. Bueno, sobre la justicia. Por supuesto que la justicia, como es una constante en estos casos, en los que se toma como la verdad, la versión policial como la verdad absoluta, bueno, la justicia en este caso caratuló el caso como robo seguido de muerte, y el policía asesino se encuentra en libertad. Los familiares y amigos de Ramiro, que se movilizaron hacia los tribunales en estos días para exigir que se cambie la carátula y para exigir también cárcel para el policía asesino, descartaron la posibilidad de robo y aseguraron que Ramiro no tenía armas. Además, denunciaron que el policía que disparó ya había asesinado a otro pibe con anterioridad en el barrio, de 17 disparos, en una situación muy similar a la que le tocó vivir a Ramiro y sus amigos. La madre de uno de los amigos de Ramiro, que es este chico que comentábamos que se encuentra internado, denunció haber recibido amenazas en el mismo hospital. Alguien se le acercó en el baño y le dijo: "Decile a esos guachos de mierda que no declaren, que si no los vamos a matar". Así, tal cual fue la amenaza directa de esta persona, de quien la madre del joven internado tiene la gran sospecha de que se trata de un policía, ¿no? Bueno, la situación de desesperación de esta familia es aún mayor, teniendo en cuenta que en el hospital donde se encuentra este joven internado hay una guardia policial, bueno, que se encuentra allí para vigilar al amigo del joven asesinado, que también fue alcanzado por una de las balas disparadas por este efectivo de la DDI y dueño del local de telefonía celular. Bueno, lejos de tratarse de un hecho aislado,
sí. En ese caso, el amigo del chico que murió, ¿Por qué tienen la guardia policial en el hospital?
Porque...
¿Es una protección para el chico o al contrario puede llegar a estar procesado?
No, la razón de la guardia policial es que obviamente el policía cuando expone qué fue lo que pasó, dice que él le quisieron robar. Y obviamente está ahí para que...
O sea que el amigo también está involucrado en lo que habría sido, según el policía, un intento de robo,
tal cual. Es por eso que tiene la custodia, entre comillas, policial. Que bueno, que no es como vemos acá, qué es lo que pasa, ¿no? Están apretando a los familiares, se intenta amedrentarlos para que no declaren. Bueno, hechos habituales en casos de estas características, ¿no? Bueno, como decíamos recién, lejos de tratarse de un hecho aislado, cosa que denunciamos constantemente desde este programa, hecho aislado como suelen remarcar muchas veces las empresas de comunicación, esta semana se registraron también distintos casos similares en distintos puntos del país, lo que muestra claramente cuál es la política de seguridad que se implementa desde el Estado, la del gatillo fácil, la de las detenciones arbitrarias, precisamente sobre ese tema se va a estar hablando más adelante en el programa con la columna de Rubén y que hoy va a entrevistar a Julián Axad, ¿no?
Exacto, la columna de Derechos de la Niñez, la Asamblea por los Derechos de la Niñez.
Así es, a través de las torturas hacia los más pobres, sobre todo hacia los jóvenes pobres, que bueno, como sabemos, están todo el tiempo siendo estigmatizados como delincuentes desde los medios de comunicación. Decíamos que no había sido un hecho aislado. Por ejemplo, esta semana en la zona sur de Rosario, un joven de 21 años de nombre Sergio fue asesinado por el sargento primero de la policía de Santa Fe. Los medios hablaron de un confuso hecho, como suele suceder, en el que dos personas intentaron robar en un ciber y en el que el oficial realizó un par de disparos intimidatorios al aire que casualmente fueron a dar en el cuerpo de Sergio. Bueno, en otro caso también registrado en estos días, un sargento de la División Inteligencia de la Federal de San Isidro viajaba con una compañera en su camioneta 4x4. Dos jóvenes se le acercaron. El policía no dudó en sacar su arma reglamentaria y asesinar a uno de ellos. Como en el caso de Moreno que comentábamos al comienzo de esta columna, el policía no está detenido, pero quien sí fue detenido es el hermano de la víctima, del asesinado, de 18 años, quien pese a no haber estado presente en el momento del asesinato por motivo del supuesto robo que argumentó este sargento, bueno, fue apresado cuando se acercó a la comisaría a preguntar qué era lo que había pasado con su familiar. Bueno, podemos seguir con dos hechos más ocurridos esta semana, muy similares a estos, en José C. Paz y en Pilar, y sigue la lista, esta extensa lista de pibes pobres, sean chorritos o no, asesinados por las fuerzas de seguridad en el marco de las políticas, ¿no?, de control social llevada a cabo por el Estado de Derecho, este supuesto Estado de Derecho para quien, como escribiera Eduardo Galeano, estas vidas valen menos que las balas que los matan, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, lo que denunciábamos siempre desde esta columna, que pese a que en nuestro Código Penal está expresamente prohibida la pena de muerte, esta se aplica, de hecho, de manera extralegal, sin ningún tipo de proceso legal, sobre pibes pobres, sobre todo en barrios periféricos, y todo esto con el consenso legitimador de los medios de comunicación, que no dudan en titular que otro delincuente murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Así es como venimos tratando esta columna, la venís presentando vos, Ariel, de una manera que siempre hay muchas continuidades, muchas figuras que se siguen repitiendo, y estos casos así que hasta a veces parecen ser casi idénticos y hasta lo podría llegar a confundir a los casos, ¿no? Sí. Como el caso este de Moreno y el que acabas de leer recién.
Sí, y lo
siempre hay uno inclusive que también se suma, que no tiene nada que ver y que encima también se suma.
Y lo llamativo es cómo pasan totalmente desapercibidos estos casos, ¿no? Por los grandes medios de comunicación que, bueno, están mucho más entretenidos en decirnos que, bueno, lo peligrosos que son los jóvenes, lo peligrosos que son los menores, qué hacemos con los menores, que hay que encerrarlos, y bueno, todos estos casos pasan de largo, no inocentemente, paradójicamente, al mismo tiempo que se pide más seguridad, ¿no?
Recién hablabas de cómo se produce ese discurso legitimador de determinadas empresas periodísticas, y si bien es un tema que hemos estado hablando muchísimo con vos y también con la Asamblea por los Derechos de la Niñez, con Carola y Rubén, acerca de cómo se construye el discurso en torno al menor en situación de calle o por lo menos en riesgo social, también vemos un discurso que se perpetúa, que tiende a perpetuarse, que tiende a permanecer y a consolidarse con la acumulación de noticias construidas de esa manera. Por ejemplo, con lo que vos acabas de mencionar, que son las detenciones ilegales, la detención de menores, el alojamiento en comisarías, y eso que vamos a estar hablando hoy con el defensor del Fuero Penal Juvenil.
Así es, sí, lo de las detenciones arbitrarias, bueno, son una constante a lo largo y a lo ancho del país, porque hay leyes que así lo permiten, y bueno, acá en esta semana fue también noticia que la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata habilitó nuevamente a la policía bonaerense a demorar a detener a los menores en el distrito de La Plata por contravenciones o por averiguación de identidad. Bueno, la ley dice que los menores no pueden ser detenidos por averiguación de identidad. Sin embargo, sigue ocurriendo y siguió ocurriendo a pesar de este habeas corpus preventivo que fue presentado hace poco más de un año atrás y que el juez Arias le dio el visto bueno, digamos. Obviamente las detenciones siguieron ocurriendo. Bueno, lo llamativo, no es llamativo quiénes fueron los que apelaron a esta resolución, ¿no? Que es la apelación a esta resolución para que la policía pueda detener a los menores nuevamente, cosa que, repetimos, no dejó de hacer nunca igual, viene por parte del Ejecutivo Provincial, responsabilidad de Daniel Scioli, a través de el Ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. Bueno, y esto está en sintonía también con esta política de criminalización de la pobreza, de la niñez, de la adolescencia. Recordarán ustedes que hace un tiempo atrás, como para ir generando consenso, el jefe de la policía, el anterior jefe de la policía, si no me equivoco, fue el que salió a decir que en el año había 1 millón de delitos cometidos por menores, ¿no? Bueno, esto es parte todo de la misma estrategia, bueno, que realmente no busca solucionar los problemas, sino que
al contrario, legitimar esa práctica de
legitimar la represión y claro, las detenciones, que son la puerta abierta a las torturas, al armado de causas,
a la segregación de lo que es el casco urbano.
Claro, a que vos pases y ya sea común en la calle o no te sorprenda ver 7 policías rodeando a 2 pibitos en medio de la calle, ¿no? Bueno, y sobre todo haciendo eje desde el poder en esta especie de doctrina de la seguridad ciudadana con la que nos machacan todo el tiempo, sobre todo desde los medios de comunicación, de que rodeados de policías vamos a estar mejor, ¿no?
Esta apelación que vos nombrabas recién, que ahora va a volver, o sea, permitiría nuevamente, legalmente, porque ya de hecho sabemos que se realiza, pero legitimaría nuevamente la detención de menores, la averiguación de antecedentes, fue firmado por los jueces María Riusech, Pedro Soria y María Silvia Oyamburu, bajo el fundamento, este fallo permite otra vez la detención porque da marcha atrás con aquel amparo del cual vos hablabas que había presentado el defensor Axad y el cual, bueno, prohibía la detención, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de estos jueces para decir que esa resolución del juez Arias no debe seguir en vigencia? Bueno, dicen que compromete la separación de poderes. Es decir, yo me imagino que sea algo así como que la justicia se intromete en lo que son las funciones del Ejecutivo y el servicio penitenciario. Perdón, la policía bonaerense es parte de la administración provincial. Ahora, lo que yo creo es que sí, existe un compromiso de separación en la separación de poderes, pero que justamente sea la inversa. El poder ejecutivo en este caso está avanzando demasiado sobre las atribuciones y el ámbito de actuación de la justicia. No es al revés, no es que la justicia se mete en lo que le toca al ejecutivo, sino que al revés.
Sí, bueno, es coherente con el resto de las políticas que se vienen implementando desde lo económico. Al calor de la crisis vemos que hay cada vez más gente desempleada, más gente, por ende va a haber cada vez más gente con menores ingresos y más cerca de la pobreza, y para eso hay que tener todo el aparato represivo disponible para, bueno, disciplinarlos, para reprimirlos, todo lo que sucede habitualmente con los sectores de trabajadores que salen a luchar, que son reprimidos, o con los mismos pibes que salen a la calle porque no les queda otra y que son, bueno, carne de cañón para la fuerza de seguridad. Y bueno, esto que decías vos recién, un estado totalmente policial, ¿no? Que, bueno, deja cuestiones sociales que los resuelva la policía, ¿no? Que realmente esa, vemos ahí cuál es realmente la la verdadera política que se lleva a cabo ante estas situaciones de pibes que están en la calle, y bueno, tener la policía y el garrote listo para reprimir, ¿no?
La semana pasada también, desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez, hablábamos con el con el juez Arias, que bueno, nos contaba cuáles habían sido los fundamentos de que cuando él dio visto bueno a aquel amparo que había presentado Julián Axad junto a algunas organizaciones de derechos humanos, como la Asamblea misma y otros lugares de militancia. Y él también reafirmaba esto que estamos diciendo, que es el avasallamiento que tiene, por una parte, el Poder Ejecutivo sobre la justicia, y por otra parte, la ineficacia de toda demanda judicial a determinado organismo del Estado. Por ejemplo, a partir de ese amparo colectivo que te recordarás que fue por los chicos de Plaza San Martín. Sí. No solo que se prohibía en adelante la detención de menores, porque lo que el juez Arias la había considerado inconstitucional, sino que además mandaba a organismos del municipio, la Secretaría de Niñez y al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, a implementar medidas conjuntas, y entre ellas, no sé si recordarás, el parador, donde van los chicos a tener un lugar de contención, además un techo y ayuda por parte del Estado, y otro tipo de servicios que precisamente eran para evitar la instancia policial o en todo caso el Instituto de Menores y todo eso, que es ya un ámbito de reclusión. En mayo del año 2009, o sea hace 6 meses más o menos, el juez Arias revisó a ver si ambas jurisdicciones gubernamentales habían cumplido con lo que él había mandado, y en definitiva Arias terminó multando a los máximos responsables de cada una de las jurisdicciones, Secretaría de Niñez del Municipio y Ministerio de Desarrollo Social, con multas directamente sobre los sueldos de cada uno de los funcionarios. Algo que no se cumplió, los funcionarios apelaron a la medida y estaba comprobado que no se había cumplido lo que había mandado la justicia, pero sin embargo la multa sí se pudo dar para atrás.
Sí, para ir cerrando, esto que decíamos de las detenciones a menores, de las detenciones arbitrarias que habitualmente lleva a cabo la policía, hay un fallo internacional, de una corte internacional, en contra de esta manera de proceder de la policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hace 6 años ya al Estado argentino a derogar estas facultades policiales para detener personas arbitrariamente, que se da a través, como decíamos, de la aplicación de los códigos de faltas, de contravenciones o por averiguación de antecedentes. O sea, esto es algo muy grave, digamos. Hay un tribunal internacional que mandó, a través del caso Bulacio, a partir del que el caso Bulacio llega a tribunales internacionales, que mandó al Estado argentino a terminar con esas facultades policiales de detener personas arbitrariamente. Otra, obviamente, cosa que no se ha hecho ni que se va a hacer, porque precisamente el poder necesita que sus policías tengan estas facultades bien aceitadas y mejor preparadas que nunca, ¿no?
Sí. Y legitimar ese tipo de actuaciones.
Claro, se legitima, como decíamos, con esto de los menores que roban, y con el bombardeo mediático de que los pibes son peligrosos, de que cualquier pibe con visera que veamos por la calle nos tenemos que cruzar de vereda.